La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Generalizar siempre es un error, pero es incalificable el comportamiento que han tenido muchos taxistas hoy en Madrid. El sector tiene todo el derecho del mundo a protestar por una ley que considera injusta, pero a lo que no tiene derecho es a secuestrar la movilidad de una ciudad como ha hecho hoy en la capital. No nos corresponde a nosotros valorar si el sector tenía o no razón en su protesta, pero si la tenía, desde luego la ha perdido con la actitud de muchos. Actitud que ha dañado la imagen de todos. Tenían derecho a 2 horas de manifestación y de ahí se ha pasado a un bloqueo sistemático del tráfico durante más de 5 horas por muchos puntos de Madrid, pero sobre todo desde la Plaza de Neptuno hasta Atocha. Ha habido destrozos contra vehículos de empresas de transporte privados presenciados directamente por periodistas de esta casa. De hecho, podrán ver las imágenes en cadenaser.com. La tensión ha llegado al momento álgido cuando la Policía Nacional ha intentado contener a un centenar de taxistas exaltados que amenazaban con destrozar todos los taxis que vieran trabajando y con bloquear Madrid lo que queda de año.
¡Si los antidisturbios nos pegan, que nos peguen! ¡Morir o matar!
¡Cuando manifestéis vosotros, qué pasa! ¡Puta! ¡A mí esto me puede! ¡Me cago en Dios!
Manifestarse sin duda es un derecho, pero también lo es no hacerlo. Y ha habido taxistas que han sido agredidos e insultados por trabajar fuera de las 2 horas de paro previstas. Esta tarde en la redacción de la SER hemos recibido al menos 7 llamadas de ciudadanos que han sido objeto de agresiones verbales, insultos e incluso empujones para que abandonaran el taxi que acababan de contratar. Ha sido, por ejemplo, el caso de Ángeles, que lo ha sufrido en sus propias carnes.
Nos ha rodeado un piquete y sin pedir ninguna explicación, pues se han liado a dar patadas al taxi. El taxi ha quedado destrozado, la puerta estaba abollada completamente y en ningún momento me han dado posibilidad ni de explicarse él, ni por supuesto ni de explicarme yo. Y me he quedado sorprendida de ver que nadie que tenía que estar para protegernos hacía nada.
El Ayuntamiento de Madrid decía esta mañana que respaldaba la posición de los taxistas, que comprendía sus motivos, contrarios a la ley ómnibus que se ha aprobado en el Congreso y que el sector considera que va a permitir la intromisión en su trabajo de empresas de transporte privado. Pero eso no ha sido óbice para que el mismo Ayuntamiento haya calificado de inaceptable el comportamiento de muchos taxistas. De hecho, el delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, ha llamado a la delegada del Gobierno para coordinar esfuerzos y acabar de una vez con una revuelta que estaba colapsando la ciudad. La Policía Municipal ya está elaborando, a petición del Ayuntamiento, un informe en el que se recogen todos los incidentes protagonizados por taxistas que va a ser enviado a la delegación del Gobierno para que imponga sanciones ejemplares, piden desde el Ayuntamiento. Es una lástima que una parte de un sector que goza como pocos del cariño de esta radio haya arrastrado por el lodo su imagen. Luego hablaremos de todo esto en nuestra tertulia. Antes vamos a ocuparnos de las cercanías, que esta semana cumplen 20 años en Madrid. De hecho, ahora mismo el ministro de Fomento, José Blanco, está firmando con Esperanza Aguirre un protocolo general de colaboración para sacar adelante nuevas vías de cercanías en Madrid, líneas que llegarán a Torrejón de Ardoz, Moncloa y Navalcarnero. En unos minutos vamos a hablar con Lucas Calzado, director de Cercanías de Madrid. Antes, las otras noticias de este jueves. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Varapalo judicial al gobierno de Esperanza Aguirre. El Tribunal Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid que pague a 25.000 profesores de enseñanza concertada la subida retributiva que pactó con los sindicatos en 2005 y que el Ejecutivo de Aguirre dejó de aplicar hace 3 años.
Los sindicatos dicen que es una sentencia histórica porque por fin conseguirán que se equipare los sueldos de los profesores de la concertada con la de sus compañeros de la enseñanza pública. Según los sindicatos, UGT y Comisiones, la ejecución de esa sentencia obligará al gobierno de Esperanza Aguirre a pagar 40 millones de euros en concepto de atrasos a los profesores de la enseñanza concertada. Paco García es el secretario de Enseñanza de Comisiones.
Esta sentencia manda un mensaje muy claro al gobierno. No hay atajos para cumplir los acuerdos. No vale buscarse fórmulas extrañas ni sacarse conejos de la chistera para no cumplir lo pactado. Y desde luego, Comisiones Obreras y UGT vamos a exigir que el gobierno cumpla rigurosamente los términos de la sentencia.
Fuentes de la Comunidad de Madrid tan solo se han limitado a decir que el dinero que deberán pagar es sensiblemente inferior al cálculo de los sindicatos.
Todavía sobre dinero seguimos hablando porque la presidenta Esperanza Aguirre ha actualizado la deuda que a su juicio el gobierno de Zapatero tiene con la Comunidad de Madrid.
14.800 millones de euros, casi el presupuesto regional de todo un año, es ese dinero que según Aguirre, Zapatero debe a los madrileños. Denuncia que la presidenta regional llevará el lunes a la comisión mixta de transferencias convocada por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Que el próximo lunes el gobierno de la Comunidad de Madrid va a plantear que lo que nos deben son 14.783 millones de euros, de los cuales la parte más importante es sin duda la no actualización del sistema de financiación por crecimiento de la población.
Por lo demás, durante toda la mañana ha estado declarando en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el abogado que presuntamente organizó todo el entramado para blanquear fuera de España dinero de la red Gürtel.
El abogado Luis de Miguel aparece en muchas conversaciones intervenidas por la policía e incluso en interrogatorios a otros imputados como el creador de las empresas opacas para Francisco Correa. Más de 3 horas de interrogatorio en el que además ha entregado numerosa documentación que, según fuentes jurídicas, no hace sino confirmar más aún la presunción de inocencia del letrado. Una documentación que sí podría en cambio salpicar a otros imputados. El juez no le ha impuesto ningún tipo de medida cautelar.
Durante la ventana de Madrid esta tarde nos vamos a acercar también a la Asamblea, donde se ha aprobado la lista de representantes de los 3 partidos que serán consejeros de Caja Madrid. Pero la Asamblea nos ha dejado también un anuncio de la presidenta regional.
Esperanza Aguirre ha confirmado que rescindirá los convenios de colaboración con los ayuntamientos que no destinen las BESCAM exclusivamente a tareas de seguridad. De momento ha abierto ya un expediente a 4 ayuntamientos, los 4 socialistas son Fuenlabrada, Coslada, Parla y Alcorcón.
Que se ha constatado el incumplimiento intencionado y reiterado de los ayuntamientos de Fuenlabrada, de Coslada y de Parla, y más recientemente por el Ayuntamiento de Alcorcón, cuyo alcalde ha reconocido en el propio pleno del Ayuntamiento que los policías de las BESCAM no se dedican a tareas de seguridad, y textualmente dijo: si tienen que hacer tráfico, harán tráfico. Pues bien, señorías, nuestro punto de vista es que los convenios están para cumplirlos.
Pues algunos alcaldes, como el de Fuenlabrada, ha dicho ya que esa decisión es impresentable.
Y el día nos deja también la confirmación de algo que se veía venir desde hace meses. Inés Sabanés deja de ser la portavoz parlamentaria de Izquierda Unida.
Se ha despedido con lágrimas en los ojos y con su férrea intención de pelear para quitar a Aguirre de la presidencia. Así se ha despedido, de hecho, de la propia presidenta.
He de decirle, en todo caso, que desde la discrepancia más radical, confrontar y debatir con usted, he de reconocerle, cuando menos, que ha sido todo una experiencia. En lo personal, le deseo suerte. En lo político, usted me conoce y sabe que de ninguna manera, porque pelearé aquí o donde esté, porque ha sido mi opción, porque usted no presida el siguiente gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esta tarde ha sido la última intervención de Inés Sabanés como portavoz de Izquierda Unida. Lo era desde el año 2007. Y hablamos ahora del Partido Socialista, porque en el horizonte sigue la incógnita de quiénes serán los candidatos en las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Beatriz Corredor, la ministra de Vivienda, suena desde hace meses como posible candidata a la alcaldía. Y esta mañana le han preguntado por eso.
Y no ha querido mojarse, tan solo declararse admiradora del actual portavoz socialista David Lucas.
Que actualmente yo admiro el trabajo que está realizando el portavoz David Lucas a través de su actuación muy pegada a la calle, muy pegada a la gente en el Ayuntamiento de Madrid.
La ministra también ha elogiado la figura de Tomás Gómez, a quien ha calificado de líder sólido justo ahora que está empezando a surgir un grupo crítico dentro del propio PSM.
Gracias, Javier. Son las 7:14, no perdemos más tiempo, nos vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras, como siempre, DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones en la M40, en la zona del Estadio de la Pineta hasta llegar a Coslada, sentido carretera de Valencia, y también lo habitual en la zona de Pozuelo, circulando hacia la de Extremadura. En la 6, en la carretera de La Coruña, problemas en la entrada entre Las Rozas y La Florida y en la salida entre El Plantío y Majadahonda. La de Burgos, la 1, tiene complicaciones primero en San Sebastián de los Reyes y luego ya más cerca del centro en la cuesta de los Dominicos. La 5, la carretera de Extremadura, tiene algunas dificultades cerca de Campamento en ambos sentidos. En la 4, en la carretera de Andalucía, sí hay más dificultades de las habituales en la variante de la M40 hasta llegar al acceso a la M30, tanto en la entrada como en la salida. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, hay problemas en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30. Tengan en cuenta además en que, aunque ahora mismo en la red principal no hay ningún problema por nieve, sí en la M601 en el puerto de Navacerrada y también en el puerto de Cotos, en la vertiente segoviana, hasta hace algunos minutos era obligatorio el uso de cadenas. Ahora no lo es, pero deben circular con muchísima precaución.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hablamos de 3 puntos concretos. En el centro, el entorno de la Glorieta de Atocha y sobre todo la confluencia de Alfonso XII con el Paseo de la Reina Cristina y el Paseo de la Infanta Isabel. En esa zona se producen restricciones de tráfico, atención a este punto. Por el norte, la entrada por el Paseo de la Castellana muy saturada de vehículos, desde el acceso por el Nudo Norte hasta sobrepasar la Plaza de Cuzco. Y por último, en la calle 30, un accidente que se producía hace algunos minutos frente al planetario, ocasiona dificultades en el sentido Puente de Vallecas y también ralentiza el tráfico en el sentido inverso por la curiosidad que provoca en los conductores. Posibles alternativas: la avenida del Planetario, Pedro Bosch, Doctor Esquerdo, la pueden utilizar en ambos sentidos, y también la avenida de Menéndez Pelayo.
Y nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para mañana, después de una semana complicada desde el punto de vista meteorológico. ¿Qué nos espera mañana, Florencio Rey? Buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. La lluvia regresará en el segundo tramo de la jornada a la Comunidad de Madrid y nos puede traer de nuevo nieve por encima de los 800 metros de la mano de una borrasca que penetra mañana por el sur de la península y que estará con nosotros hasta el domingo. Incluso esperamos que a lo largo de la jornada del sábado, sobre todo por la tarde y la noche, puedan caer precipitaciones en forma de nieve por debajo de esa cota de los 800 metros. Pero mañana, progresivo aumento de la nubosidad y otra vez lluvia en el tramo final de la jornada, que puede ser moderada con temperatura máxima inferior a la de hoy. Vuelve el frío a la Comunidad de Madrid tras el ligero ascenso de temperaturas de las últimas horas. El domingo tendremos apertura de claros, pero mucho, mucho frío. Valores máximos de temperatura difícilmente por encima de los 5 grados positivos a pesar de la apertura de claros.
La Ventana, Madrid.
Muy bien, señor Papá Noel.
No, se desvió hacia la derecha.
Es el viento, señor Papá Noel.
Ernesto, por favor, mueve a los renos que están en la trayectoria del próximo hoyo.
Este año damos vacaciones a Papá Noel. Aprovecha los fantásticos precios de Worten y disfruta de esta Navidad.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
¡Feliz Navidad!
En Alcobendas Navidad siempre es Navidad. ¡Feliz Navidad! Aquí tenemos ilusión, amor, deseo, amistad, magia y alegría. Suficientes para vivir estas fiestas disfrutando de muchas y diferentes actividades pensadas para todos. Descubre la magia de la Navidad en alcobendas.org. La Navidad siempre es la Navidad. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Domingos, fiesta guateque a las 7 de la tarde. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende, número 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566. Este viernes 18 y sábado 19, el Mundo de la Mente. Cofran, reserva tu mesa al 91-651-6566.
Disfruta en el Centro Comercial El Ventanal de la Sierra del más armonioso inicio de la Navidad. Ven el próximo día 17 de diciembre de 7 a 8 de la tarde. La Asociación Coral El Canto de Colmenar Viejo nos acompañará con sus mejores voces, ofreciéndonos sus mejores melodías, la mejor manera de empezar la Navidad. No te lo pierdas, te esperamos. Centro Comercial El Ventanal de la Sierra, abierto a ti, pensado para ti.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, la última hora nos lleva a la Puerta del Sol, donde el ministro de Fomento, José Blanco, y Esperanza Aguirre acaban de suscribir un protocolo para construir nuevas vías de cercanías en Madrid. Ese protocolo forma parte del plan de más de 5.000 millones de euros que aprobó el Gobierno Central hace unos meses para potenciar este medio de transporte que goza de gran prestigio y predicamento, además, en nuestra región. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Anuncio importante, tal vez decisivo, el que acaba de realizar el ministro de Fomento, José Blanco, sobre la nueva línea de AVE y cercanías al aeropuerto de Barajas. Atención, en solo 3 meses va a estar finalizado el proyecto.
Puedo anunciar que ya estamos trabajando en esta actuación. En el plazo de 3 meses tendremos finalizado el proyecto para adecuar la actual infraestructura de cercanías para que circulen también trenes de alta velocidad de ancho internacional. Y aprovecharemos la fase actual de obras para adelantar todas aquellas actuaciones que sea posible ejecutar ahora antes de su puesta en servicio para cercanías.
El protocolo de coordinación entre la comunidad y el Ministerio de Fomento, Miguel, allana el camino para que comiencen las obras. Lo acabamos de escuchar, que van a incrementar los kilómetros de cercanías en 115 kilómetros más, el número de estaciones en 25 y que van a facilitar sin duda el transporte de 500.000 de madrileños más. La línea de Navalcarnero, el metro de Torrejón o la estación de cercanías de Moncloa son sus máximos estandartes. En ese idilio político que desde hace meses mantienen Aguirre y Blanco, hoy tocaba otra vez flores, agradecimientos y desde luego mucho cariño.
Simplemente quiero decir al señor ministro que desde la Comunidad de Madrid, a título personal y como presidenta en nombre de los madrileños, yo tengo que mostrarle mi gratitud por la actitud hacia los proyectos de la Comunidad de Madrid y mi felicitación, porque creo que la aprobación del plan de cercanías que el Ministerio de Fomento presentó o presentamos conjuntamente para la Comunidad de Madrid es algo que puede enorgullecernos a todos y, como no, al primero, al propio ministro.
En 2015 está previsto que finalice este plan de cercanías, pero viendo lo rápido que van, a lo mejor es incluso antes.
Gracias, Alfonso. Precisamente esta semana los cercanías cumplen 20 años en Madrid, así que en un momento vamos a hablar de todo esto con el director de cercanías de la región.
Trencivis con destino a Aranjuez solo efectúa parada en Sol, Atocha, El Casar, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez. Vía 8.
Lucas Calzado, director de Cercanías de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y felicidades por lo que le toca en esto de los 20 años.
Pues muchas gracias.
Bueno, por empezar por el final, ¿qué importancia tiene el protocolo que acaban de firmar en la Puerta del Sol el ministro y la presidenta?
Pues la verdad es que es relevante. Yo creo que es una de las primeras noticias en las que se materializa ese plan de infraestructuras ferroviarias para las cercanías de Madrid. Y estas, en concreto, estas tres actuaciones, pues son aquellas que la Comunidad de Madrid en su día propuso al Ministerio de Fomento dentro de la planificación de una nueva red o la ampliación de esa red de cercanías en Madrid. Y, en concreto, pues como decía, supondrá desde luego una mejora sustancial de la población servida por la red, ¿no?
Igual le atraco, pero como la noticia acaba de saltar, lo acaba de decir el ministro, que en tres meses se va a adecuar se va a terminar el proyecto para adecuar las vías para que pueda llegar el AVE a Barajas. ¿Eso quiere decir que el AVE llegará a Barajas cuándo?
Bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Nosotros estamos más pendientes, como así estaba planificado en un principio, de la puesta en explotación comercial del servicio de cercanías, ¿no? Y ahora, desde luego, también es una excelente noticia pensar que no solo a través de la red de cercanías, sino también de la alta velocidad, va a ser posible conectar cualquiera de las líneas de la alta velocidad de Renfe con la T4, ¿no?, con el aeropuerto de Barajas. De manera que, no sé, supongo que está relacionado con el desarrollo, primero el proyecto y después de ese mismo proyecto la ejecución, ¿no?
Bueno, hablemos de ese plan de 5.000 millones de euros que aprobó el Gobierno Central para desarrollar las infraestructuras de cercanías aquí en Madrid. ¿En qué se va a traducir? ¿En qué lo van a poder ver los madrileños?
Bueno, yo creo que lo primero es poner de manifiesto la importancia del plan, ¿no? La red de cercanías de Madrid en la actualidad pues está reconocida como una de las maneras de organizar el transporte público más eficientes en el mundo. Siempre se dice que, desde luego, la red de cercanías de Renfe en Madrid es el modelo a imitar en Europa, y creo que en esa línea la presidencia española de la Unión Europea a partir de, vamos, en el próximo semestre del 2010 lleva, entre otras iniciativas, este modelo tanto de las cercanías como de la alta velocidad, ¿no? Teniendo eso en cuenta, lo que faltaba quizá es no perder de vista, no conformarse con esta red que tenemos en la actualidad y perder la perspectiva de futuro, ¿no? La región de Madrid ha experimentado unos cambios urbanísticos sin precedentes en la historia de la ciudad y del área metropolitana, y lo que ha hecho esta planificación del Ministerio de Fomento, pues como toda buena planificación, es adelantarse o ir al mismo ritmo que ese desarrollo, de manera que los ciudadanos que vayan asentándose en ese crecimiento de las ciudades del área metropolitana pues tengan, igual que otras dotaciones como la luz, el agua o una más, el transporte público, ¿no?
25 estaciones nuevas, 115 kilómetros más de vías de cercanías, medio millón de viajeros más que van a poder disfrutar del tren de cercanías de aquí a 2015 o antes, decía Alfonso Gea. ¿Puede ser antes?
Bueno, supongo que habrá una implantación progresiva, ¿no? Hay ampliaciones de líneas y, en consecuencia, pues es más fácil, y otras que son líneas completamente nuevas y que atraviesan, pues como es el eje transversal, que también supone un hito sin precedentes en el diseño de una infraestructura ferroviaria en el entorno urbano, en el más densamente poblado y donde hay una aglomeración, pues como ha sido quizá el caso de Sol, ¿no?, que supondrá dar una satisfacción distinta de lo que venía siendo esa movilidad radial y, como decía, satisfacer la movilidad, esta nueva movilidad que es la transversal, ¿no? Es especialmente la que se produce entre aproximadamente el millón de madrileños que viven en el área metropolitana, en la zona sur, en el ámbito de Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Parla, en su relación con el corredor de Henares, ¿no? Con Torrejón, Alcalá de Henares.
Sí, digamos que no tengan que pasar por el centro de Madrid, ¿no?
Exacto, sí.
Uno de los objetivos, me consta, de Cercanías Madrid es personalizar la atención al viajero. Hoy que todos son máquinas, ¿cómo van a hacerlo?
Bueno, pues precisamente la dificultad, quizá una de las mayores dificultades, una vez que consigues que el sistema ferroviario funcione de manera sincronizada, desasistida, diría yo, o sea, que tengamos unos indicadores de puntualidad y de satisfacción altos, como creo que es en la actualidad, pues el problema es cómo tratar, cuando hay una incidencia, a 1 millón de viajeros que tiene la red de Cercanías en Madrid, uno a uno, ¿no? En consecuencia con esto, pues no hay otra manera, o no se nos ocurre, que no sea precisamente a través de las posibilidades que dan los desarrollos tecnológicos, ¿no? Esto es pues como si antes de que existiera la megafonía, pues hubiéramos tenido que ir informando uno a uno a cada uno de los viajeros que llegaban a las estaciones, estaciones como Atocha, que tiene 500.000 de viajeros cada día, ¿no? De manera que lo que estamos haciendo es profundizar en esas posibilidades de los desarrollos tecnológicos y llevar de la manera más personalizada posible, una de ellas es a la telefonía móvil, que todos, pues yo creo que estamos ya habituados a usarlo, ¿no? Esa información, incluso ese patrón de viaje de cada uno de los viajeros que deseen tener información personalizada en su teléfono móvil. Pero en general, esto obedece a un principio nuevo, que es que el viajero de Cercanías no tenga que llegar a las instalaciones ferroviarias, a la estación, para obtener una primera información, sino que ya desde su propia casa y en cualquier momento, o durante un viaje con otro modo de transporte, pueda tomar una decisión si hay una incidencia que altere su viaje, ¿no?
También siempre podrá poner el viajero también láser y enterarse de si hay algún problema en Cercanías, ¿no?
También, claro,
bromas aparte. Hablando del intercambiador de Sol, que sin duda es ahora mismo la joya de la corona de Cercanías, ¿cómo va de afluencia? Porque tengo entendido que está superando sus expectativas.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo siempre lo digo entre mi propio equipo, que lo de Sol es una fiesta que no ha terminado. Lo inauguramos este verano antes de irnos de vacaciones, y nos sigue sorprendiendo emerger a la superficie en Sol y sorprendernos pues con dónde estamos, ¿no? Sigue siendo pues esta zona quizá con, o una de las que más encanto tiene en Madrid, y con unos tiempos de viaje a cualquier punto de la Comunidad de Madrid que está prácticamente a 30 minutos de más de 3 millones de madrileños, ¿no? De manera que yo creo que ni en un coche de Fórmula 1 podríamos llegar pues desde ciudades como Getafe a Sol y luego dejar el coche, claro, en la ciudad. De manera que Sol ha cumplido, quizá ha superado las previsiones, quizá no, seguro. Había unas previsiones de demanda de 40-45.000 viajeros. Hace unos meses había superado los 50.000 y ahora, que quizá no es un buen momento porque estamos en plenas fiestas navideñas, pues estamos registrando unos 70-75.000 viajeros cada día.
Casi el doble de lo previsto.
Sí.
Ante esa situación, lo digo porque sé que hay aglomeraciones casi en la entrada de Cercanías de la Puerta del Sol. ¿Se han planteado hacer alguna otra entrada en alguna calle aledaña?
Sí, hay un acuerdo ya de quizá anterior a la inauguración de la estación con el Consorcio Regional de Transportes y la Red de Metro y la Comunidad de Madrid para hacer una nueva entrada que conecte también con la línea 5 y tuviera acceso desde la calle, desde Gran Vía, ¿no? De manera que eso supondría un nuevo acceso y a la vez una descongestión del flujo al tener más posibilidades de acceso y dispersión en la estación.
Bueno, el otro punto de información relativa a las Cercanías es el precio del billete. Ayer mismo se supo la propuesta que había de aumentar un 6%, creo, ¿no? El precio del billete a partir de enero. ¿Eso cuándo se confirma? ¿Cuándo se sabe cuál es la subida exacta?
Sí. Bueno, esto tiene que ser aprobado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y la verdad es que no sabemos. Esperamos que la decisión pues llegue a tiempo como para que el 1 de enero la podamos implantar sin muchas prisas, ¿no? Es una propuesta que va en línea con lo que han hecho otras autoridades de transporte público y otros operadores en el resto del país y que yo creo que pues contribuye a mantener ese nivel de alta calidad que yo creo que tiene el sistema de Cercanías de Renfe.
Bueno, además en el marco de este cumpleaños creo que hay una exposición y una muestra de trenes que circularon en su día por Madrid. Están en Príncipe Pío, ¿no?
Sí, están en la estación del Príncipe Pío. La inauguramos el lunes. Y desde esta exposición pues puede verse, para los que aquellos a los que les guste especialmente esto del ferrocarril, que yo creo que son muchos, pues cómo ha ido evolucionando precisamente este sistema ferroviario que es de los madrileños, ¿no? Cómo pues nuestros mayores se subían a trenes que no estaban climatizados, que no contaban con la posibilidad de ir con música a bordo o otras prestaciones que hoy nos parecen tan obvias que no valoramos, ¿no? Ahí pues nos podemos encontrar desde luego con trenes que no tienen absolutamente nada cuidada su aerodinámica, en los que los asientos pues eran de Sky, y en verano todos nos podemos imaginar lo que era aquello, y que, en fin, se podían abrir las ventanas, en fin, otra cosa, ¿no? De eso, cómo ha ido evolucionando, y tan solo en 20 años, hasta el nuevo modelo del tren Civia, que desde luego está certificada la flota de Renfe Madrid como una de las más modernas, la más moderna de Europa, pero desde luego el Civia como el tren tecnológicamente más avanzado en el mundo en el transporte urbano y metropolitano.
Lucas Calzado, director de Cercanías de Madrid, le agradecemos que haya venido esta tarde a los estudios de la cadena SER para celebrar con nosotros los 20 años de Cercanías. Y si me permiten los oyentes, voy a darle una opinión muy personal, puesto que soy usuario de Cercanías y creo sinceramente que es el medio de transporte que mejor funciona en la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias.
Espero no tener que desdecirme nunca de eso.
Se lo diré a mi jefe que te llame.
Muchísimas gracias por haber venido. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.